Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Vamos a hablar de China. Vamos a hablar del misterio de China. Vamos a hablar del futuro. Estamos con Gustavo Alejandro Girado, miembro del Comité Académico de la Diplomatura en Gestión de Negocios con la República Popular China de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba desde el 2018, Magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, licenciado en Economía de UBA, acaba de publicar Cómo lo hicieron los chinos, alguna de las causas del gran desarrollo del gigante asiático, entre un montón de cosas más del currículum que no lo voy a terminar diciendo porque terminamos el programa a las 5 de la tarde. Y estamos con Carlitos Lin, conocido, en realidad se llama Lin Wenchen.
Lin Wenchen.
Locutor, conductor y productor que, bueno, ustedes lo han conocido ya por muchos programas en televisión, en radio, estuvo con Badía, lo recordarán de ahí también, y ellos dos han tenido la gentileza de acercarse hasta la radio por nuestra invitación para hablar un poco de China. ¿Se conocían previamente?
Sí, claro.
Sí,
claro,
así
claro.
Es.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, bienvenidos.
Xiao hao. Buenas tardes.
Bien, ya empezamos aprendiendo. También,
sí, empezamos así. Sí, sí.
Ya empezamos aprendiendo.
Seteado algo. Como para enseñarnos.
Está muy Carlitos, bien. ¿Vos naciste allá?
No, yo vine a los 2 años. Uh-huh. Vine a los 2 años a Buenos Aires y de entrada nomás Barrio Saavedra, un vecino era el polaco Goyeneche. Algunos me dicen, ¿por qué terminé siendo el chino más argentino? ¿No? Sí. Yo creo que por eso. Mi papá me decía, ese señor es muy famoso, maneja un colectivo. Y después me enteré, era el polaco Goyeneche, ahí por la calle Tronador, cerca de Avenida del Tejar, mira, para
claro,
la gente que
claro,
no se escucha
sí, sí.
¿Y tu papá, perdón, por qué vino acá?
Había una crisis económica, exactamente en Taiwán, de Taiwán,
de Taiwán
somos, y había una crisis económica donde mi papá no pudo entrar a la universidad y tampoco había trabajo. Entonces mi abuelo, que era médico, tuvo que venir para esta área porque allá había muchos orientales taiwaneses de la región donde eran ellos, que era el sur de la isla, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y poco a poco ya en Buenos Aires. Era el boca en boca, fueron llegando exactamente a Santa Cruz de la Sierra primero. Así fue que vinimos. Mi mamá lo siguió porque se quedó sin el novio y ahí nací.
Ah, vinieron sin casarse tus viejos.
Sí.
Vino primero tu papá.
Después mi mamá, como todo, para ver cómo estaba el panorama. Aparte era desconocido, no sabían dónde era.
Carajo, quedaba, claro. Y vos, Gustavo, ¿dónde viene tu amor por China?
Laburo, eso sí fácil, no es una historia de no trabajo no elegido, digamos.
Ah, ¿y se te fue dando?
Se fue dando, sí, fui quedando. La cosa viene, estaba en el Ministerio de Economía, era consultor ahí. Y hubo un convenio entre Argentina y Japón, que por el cual terminé estudiando en Japón temas de política y comercio institucional. Uh-huh. Y tenía ya 30 y pico, y la verdad que nunca pude mucho elegir trabajo a partir de ahí. Así que las cosas se fueron dando alrededor de lo que tiene que ver con Asia. Uh-huh. Con Asia primero y con China después. Y tanto te hablo de Ministerio de Economía, Cancillería, Agricultura. Y después todo tipo de vínculo académico que tiene que ver con eso, porque yo pude desarrollar, digamos, mis inquietudes en economía internacional alrededor de los temas de China.
¿Y te fuiste quedando en China?
Me fui quedando en China, exactamente.
¿Cuántas veces fuiste a China? ¿Fuiste a China?
Yo fui a China, sí, fui 6 veces a China, estudiando en Taiwán también, fui un par de veces, estuve en Japón también, básicamente por temas de trabajo, y las últimas veces ya representando la Universidad de Lanús, que es donde dirijo un posgrado sobre estudios chinos, desde hace un año que está ahí, y ahora mis 24 por 24 tienen que ver con China.
¿Y ese primer viaje en el que tuviste que contrastar lo que venías aprendiendo de China con la China real? ¿Cómo fue? ¿Qué encontraste?
Ay, bueno, es muy fuerte el tema de China para la vivencia de un latinoamericano y bien porteño como yo. Fue muy impactante porque encima no fui al centro de Beijing, me instalaron, digamos, una especie de Berazategui, un conurbano profundo ahí en alrededor de Beijing, y me sorprendía que estuviese tan construido sin tanta gente todavía, pero en mis posteriores viajes ya vi todo eso ocupado. Es decir, vi mucha planificación en un país que era donde no pude ver prácticamente el sol durante 2 semanas, porque a pesar de estar en la capital, ciudad capital, porque era tal, el horizonte son las grúas, básicamente, las grúas de construcción, y era toda una nube grisácea, por la cual hacía imposible, digamos, respirar tranquilamente, pero también claramente era una dinámica, digamos, totalmente impensada. Yo no podía pensar en eso como lo cotidiano, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Y Carlitos, vos estuviste en China?
Sí, 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 por supuesto. La primera vez que volví fue claro. A los 18 años igual. Tenía muy asentado lo argentino y cuando llegué, lo que más me llamó la atención fue estar en un mundo de chinos. Siempre acostumbrado a ser yo el diferente. Claro, cuando fui dije, mirá, el colectivero chino, el kiosquero chino.
Ahí pasaba a ser el argentino.
La primera impresión. De hecho, hasta ellos pensaban que te ven, te escuchan hablar y vos no sos de ahí. Claro. Claro. Y hasta me decían que tenían la nariz muy grande por ser chino.
Vos tenés mucha cara de argentino para ser chino. Argentino.
Entonces alguien me enseñó, después lo utilizan mucho, ¿no? Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá.
Soy de allá, claro.
Para muchos inmigrantes es lo mismo.
A ver, A ver si empezamos este marco para ver si estamos hablando de lo mismo. Conocimos un mundo que de la Guerra Fría, donde estaba Estados Unidos y estaba Rusia, finalmente cae Rusia después de la caída del muro, queda, perestroika, glasnost, cae Rusia, cae el comunismo, queda Estados Unidos como única potencia y en los últimos años explota internacionalmente China. Claro. ¿Hoy China es lo que era Estados Unidos hace unos años?
Carlos.
Mira, en el medio hubo una guerra civil, ¿no? La que arroja la historia mundial Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Ahí partimos. De hecho, sin hablar de diferencias, cuando vos vas al barrio chino y le preguntás, ¿es chino? Y le dicen, no, taiwanés. Uh-huh. Ya entras en algo que nadie conoce. El barrio chino, internamente los chinos lo llaman calle taiwanesa. No es barrio chino, porque los primeros inmigrantes o los primeros pobladores del barrio chino eran todos taiwaneses. Porque la primera inmigración china en Argentina a fines de los 70 y principios de los 80 eran todos taiwaneses. Los chinos continentales, todos son chinos.
Tu familia, por ejemplo.
Claro, exactamente. Pero los chinos continentales son los que a partir del año 95, los primeros fueron al principio del 90, empezaron a llegar a la altura de que hoy ya hay casi 200.000 chinos continentales que tienen supermercados chinos.
De la cuarta comunidad.
En la cuarta comunidad en Argentina.
Después Paraguay, Bolivia y Perú. Es la cuarta.
Los cuartos son los chinos.
Ah, o sea, perdón, que los taiwaneses no forman parte de como ese colectivo tan cuantioso. O sea, el chino de la vuelta de mi casa es continental, no es taiwanés.
Y sí, lo más probable es que sí. Vamos a preguntarle. Hay 5.000 chinos contra 195.000. Perdón. 5.000 taiwaneses, o sea, igual no quiero hacer una diferencia, simplemente claro. Enseñar, aprovechando que estamos en un espacio público, sí. ¿No? Para decir que hay una diferencia, hay un algo que para ellos es diferente, pero que para afuera es todo China.
Para ellos es diferente.
Y sí, porque
¿un taiwanés se considera un chino?
Es muy difícil. Ahora en esta generación no, la de mi papá, por ejemplo, no, soy taiwanés, te dice. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza real de una bomba desde que fueron chiquitos. En el año 49, Mao Zedong, siempre lo explico de una manera muy fácil, Mao Zedong era una suerte de Fidel Castro. Chiang Kai-shek era una suerte de Fulgencio Batista. Entonces viene Fidel Castro con el ejército del campo, toma el control de lo que era ese lugar, que era China, y los que pierden, que eran los que tenían el gobierno, se refugian en la isla de Taiwán. Ahí se divide algo que es 5.000 años de historia, porque claro. Es China todo. Son claro. 5.000 años, nada más que tenés del 49 para acá una historia, donde hay taiwaneses y hay chinos. Nuestra generación, las que nos criamos ya ahora en el exterior, o las que estamos muy chicos acá, buscamos no tener la diferencia, porque en el barrio chino todos nos ven y somos chinos. La historia tiene 5.000 años. La diferencia política es mínima.
Sin embargo, hoy son dos países.
Para la ONU, sí. Hay un solo país.
Claro, hay un tema de política internacional bastante serio, que no sé qué tiene que ver con que lo que es la República Popular China impone, digamos, políticamente un conocimiento sobre la existencia de una sola China a nivel mundial y más de 180 países del mundo reconocen esa política. Y la República de Taiwán, autodenominada República, es reconocida por 19 economías en todo el mundo, casi todas africanas, algunas islas de Australasia y algún país centroamericano.
Argentina no reconoce a Taiwán como un país.
No, solamente en la América hispana, solamente Paraguay.
¿Desde cuándo? Desde 1972. Por eso se habla de que las relaciones de Argentina con China, ahora que se la cumple el G20 este año, que llega el presidente chino, entre otros presidentes, se habla del 1972 para acá. Son 46 años. La ONU en el mundo dejó de reconocer al gobierno como el taiwanés, digamos, que es la República de China. Taiwán en realidad no es Taiwán, es República de China. La otra es República Popular, por lo popular y el comunismo.
Bien. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo es que China explota en los últimos... ¿cuántos años?
40, si 40 años. Sí, 40. Hay un crecimiento ahí fabuloso que tiene que ver con muchas políticas, y como trato de trabajar todo el tiempo, no hay una sola cosa que lo explique. No es una política, no es un señor, no es una medida. Hay una multiplicidad, básicamente es multidimensional, no puedes explicar esto que pasó allá de una sola manera. Claro. Tiene mucho que ver un régimen de partido único, tiene que ver con un disciplinamiento y un proyecto colectivo, y tiene que ver con un sometimiento importante por potencia occidente durante los últimos 200 años. Es decir, la pasaron bastante mal hasta hace poco. Y ahí hay una suerte de conciencia colectiva bastante importante, ayudada incluso por esta historia de la que contaba Carlos recién, de mucho sojuzgamiento y, en todo caso, de una guerra civil y Segunda Guerra Mundial muy, muy sangrienta que ellos padecieron. Y tenés hoy una sociedad que crece en su nivel de bienestar paulatinamente, en forma sostenida durante muchos años, que se mimetiza de alguna manera con Occidente, por lo tanto su pauta de consumo también la permean, y crece. Al crecer, eleva, digamos, su grado de bienestar bastante, y el Politburó, que tuvo algún inconveniente desde por el año 89 con el problema de un problema político de Tiananmen, donde había una suerte de demanda de mayor libertad, para no transitar por ello, está requerido naturalmente que todos los años no se puede crecer menos de determinado porcentaje, porque hay que darle trabajo a 18 millones de personas que se incorporan al mercado de trabajo.
Cada año.
Exactamente. Una enorme cantidad de profesionales que vienen. Y en ese entorno, digamos, de socioeconómico, de crecimiento y desarrollo, vos tenés muchas políticas fuertemente inducidas, con una impresionante presencia estatal, muy planificada, donde se cumplen las pautas de quinquenales con mucha precisión, y una suerte de proyecto futuro que se sigue en forma muy precisa. Y esto es, por ejemplo, unas políticas de ser menos dependiente de Occidente, a través de la ciencia y la tecnología, en lo cual ellos imponen, digamos, ponen mucho recurso. Para tratar de ser independientes, no depender de Occidente en su conocimiento, y esto es generar ideas, tener innovación, por lo tanto desarrollos tecnológicos propios, que la hagan más independiente en el futuro. Ese último salto ha hecho que por primera vez el año pasado, y por primera vez en toda la historia, la República Popular China, un país en vías de desarrollo, sea el que más patentes publicó. Y a su vez, que se haya convertido en la economía más grande que Estados Unidos, la economía más grande del mundo, también desde el año pasado. Y, por supuesto, es el principal exportador y tienes una serie de números y variables económicas que los indican, digamos, en el podio de una enorme cantidad de variables.
Todo este crecimiento se da, bueno, en base, lógicamente, al trabajo, al colectivo. ¿Pero qué tipo de derechos laborales hay en China? ¿En qué condiciones trabajan los chinos?
Carlos,
mira, él es chino. Yo acabo de volver de China, fui en enero. Yo vivo en Argentina, ¿no? Sí tengo conocidos y familiares que trabajan allá. Está claro a grandes rasgos cómo uno camina por la calle y siente que todos tienen una camiseta que es china, ¿no? Y ese colectivo de China no es un partido de fútbol, no quiero hacer comparaciones, claro. Pero es permanente. Se jactan de que son 1.300 millones de habitantes y eso los hace poderosos. Saben, cuando nosotros vemos desde afuera, que hay cosas que carecen de derechos porque hay una suerte, uno vive desde afuera, pero pará, ahí no tenés derecho, no puedes elegir, es una opresión desde afuera, ¿no? Desde nuestro sistema de educación aquí, desde lo laboral, eso no lo ven de ese modo. Entonces, no soy experto, no puedo analizar los derechos laborales que tienen, pero sí sé que hay un gobierno que, por más que nosotros seamos de Taiwán, vemos cómo salieron muchos de la pobreza, porque lo que decía recién Gustavo es una planificación prácticamente desde el 49 hasta ahora, y que se reduce cuando viene una abuela mía acá y me dice, Carlos, en el gobierno anterior, me acuerdo, mi abuela ya está en el cielo, ¿no? Me dijo, ¿cuál es la política de largo plazo de la presidenta? Entonces yo, cuando decía largo plazo, ¿a qué me refería? Decía, y por lo menos los próximos 50 años. Y ahí fue un shock. Y a partir de eso todo, porque una forma de trabajar es aceptar también cómo viven desde que nacieron. Hay derechos, no creo que los sindicatos puedan durar mucho porque hay un partido único que lo que dice el presidente es todo verticalista y se respeta. Sí,
nominalmente, pero repetime, Carlos, nominalmente existe, es una democracia en términos de que existe en varios partidos políticos, son 8 o 9 en realidad en todo el país. Tienen vigencia y pueden participar, pero el preámbulo de la Constitución del año 49 dice que el presidente tiene que ser un miembro del Partido Comunista Chino, que es el partido más grande del planeta con más de 83 millones de afiliados.
¿Y los otros partidos qué hacen? ¿Que juegan? ¿Qué
hacen? No participan en elecciones municipales, tienen algún... La forma de administrar la gestión del gobierno en China es muy diferente.
Claro.
Y tienen distintos estamentos que prácticamente convierten al partido en un sistema paralelo del gobierno, es decir, el gobierno como manejando el Estado. Pero fíjate vos que la diferencia es tan intrínseca que hace que aquí en la Argentina vos tengas temor de que los partidos coopten el Estado, Mientras que en cambio allí el Estado es entendido como el partido y el problema sería que el Estado se haga del partido político. Entonces justamente es la concepción es tan tan diferente que hoy te pueden mostrar una serie de resultados socioeconómicos tan importantes que viendo un país como Argentina, en donde tenés desocupación, tenés pobreza, tenés hambre, tenés una serie de inconvenientes que son impensados para el tipo de país que tenés, para las características que tiene Argentina, te hace bastante dudar de la democracia liberal de la cual vos estás construido. Vos sos un hijo del hemisferio norte-occidental, con todas las pautas de valores que han criado.
Uno está orgulloso de elegir a su presidente.
Y hoy tenés a Foreign Affairs, tenés a The Economist, tenés a todos poniendo sobre la mesa este debate tan fuerte que es la pérdida de credibilidad que tiene la democracia liberal occidental.
El presidente chino es de por vida.
No.
Acaba de cambiar la constitución
hace tres semanas.
Tenía un término de no más de dos mandatos consecutivos de 5 años cada uno, e incluso una edad, que era eso no estaba escrito, y acaba de cambiar la Constitución. El nombre del presidente actual, Xi Jinping, acaba de ser incorporado a la Constitución. Sus pensamiento también acaba de ser incorporado, y ahora no tiene límite el mandato del presidente Xi Jinping. Es decir, que le está cayendo Occidente sobre ese cambio constitucional que estaría implicando una vuelta de tuerca sobre lo que Deng Xiaoping había cambiado cuando Mao ejercía el poder sin restricciones.
Pero no sería como, digamos, de por vida, ¿no? No hay esa sensación de ser de por vida. Está sucediendo algo muy particular, ¿eh? Lo digo como la antropología dice, la observación participante. A mí me pasó esta vez que fui a China, que fui a grabar, fui a hacer trabajo, me sentía mirando a ver cómo vivían y cómo era el sistema, y me pasó algo muy particular con el presidente chino en este momento, que no pasaba con Hu Jintao, que era el anterior, o los anteriores. Hay una suerte de Perón y Evita para los argentinos, Perón y Evita, para los chinos los que están. Porque hoy el presidente actual y su mujer, la mujer encima es cantante de lírica, ópera china, y un presidente que tiene tanto carisma y tanta llegada al resto, que ha podido pelear contra la corrupción también, y muy pocos lo han podido hacer, al punto de que para que suceda eso, tiene que aparecer alguien muy fuerte. Y ahora aparecieron, y mirá lo que pasó con la Constitución, ¿no?
Es un valor importante, está muy bien visto, y la sociedad apoya mucho ese tipo de política, que el tipo, en este caso el presidente Xi Jinping, parece la viene manteniendo de que era un delegado de fábrica gremial en la villa en la cual él participaba. Porque justamente esta construcción de estos líderes es porque conocen el Estado de tal manera y tienen tal manejo de la cosa pública dentro del partido, que van creciendo en la pirámide hasta convertirse. Estos tipos son unos cráneos en el funcionamiento de la administración pública. Son tipos terriblemente preparados.
Porque tienen que dirigir cuánta gente hay en
1.300 y pico.
Y nos quedamos cortos ya.
Ah, sí, seguramente. Tenés que gestionar la vida de 1.300 millones de personas.
Por eso la inestabilidad que te da un Trump justamente en la escena internacional es la bandera que ellos más elevan. Jamás podría aparecer un Trump ahí porque nunca una persona así podría llegar, de acuerdo a su criterio, a ejercer el poder ejecutivo.
Una vez, en el 2011, que yo como locutor en Argentina, una comunidad, mi particularidad fue ser alguien que domina el idioma español en un mundo imposible, ¿no?, para los chinos. Antes eran 110.000. Y en el 2011 vino Wen Jiabao, era el primer ministro chino del anterior presidente Hu Jintao. Casa Rosada, con su protocolo, decía, no, el protocolo lo maneja Casa Rosada. Y no había lugar para el presentador chino, que era yo. Un día antes, protocolo de Casa Rosada en ese momento, se había asustado porque habían tres números chinos, no sabían explicarlos. Números culturales, los que uno presenta en el Año Nuevo Chino, ¿no? Entonces, el sábado anterior, ese domingo a las 6 de la tarde, en el Museo del Bicentenario, me llaman para decir, había que ir a presentar. En ese momento, claro, yo fui, preparé, y en China no es como nosotros acá, que podemos tener una idea de lo que va a suceder y lo presentamos con nuestras palabras.
No,
allá no, de memoria.
No hay una sola palabra que puedas meter.
Con guión, de memoria, y me tenían que evaluar a ver cómo lo iba a decir. Mi preocupación era que yo no soy un chino que lo iba a decir con un tono chino. Claro. De hecho, encima taiwanés, ¿no? Se iban a dar cuenta, decía yo. Y ahí fue donde me prueban y decían, no, es mejor un espíritu de un conductor que de un traductor. Y así fue como se presenta Wen Jiabao. Y era el respeto de esa delegación con esa persona, se justificaba diciendo, hay que tener cráneo, como dijiste vos, para dirigir a 1.300 millones de habitantes y que no se te descarrilen, digamos. Una conducta, sobre todo. Acá no lo permitiríamos.
Recién pensaba en, bueno, toda esa cantidad de habitantes y en este orgullo de ser chino que vos percibías cuando ibas por la calle, en tu viaje o en tus viajes. No sé si conocen las zonas rurales, pero ¿cómo eso también se ve en zonas rurales? ¿Cómo es el interior de China?
Bueno, yo fui, yo hice un viaje y vi mucho las zonas rurales porque fui de Shanghái a Beijing en un tren bala. Mientras yo iba en un tren bala que iba a 450 kilómetros por hora, tengo las imágenes en el celular, que me compré en China todo esto, que no se mueve con el movimiento, veía ciudades fantasmas al lado de pueblos rurales. Es una estepa muy grande China, donde yo veía más nacionalismo era justamente en lo rural. Ahora, lo rural también tenía una esperanza y una posibilidad que le daban justamente los gobernantes en los últimos tiempos. Las ciudades fantasmas son las que se crean, digo fantasmas, lo traduzco fácilmente desde el chino, porque las grandes ciudades están tan colapsadas que el sistema hacia los próximos 50 años es crear nuevas ciudades para que los giros migratorios vayan hacia nuevos lugares y no se satura.
Claro, no hacen un barrio nuevo, hacen una ciudad nueva.
Hacen una ciudad nueva, unos 20, tiempo. 25, 30, 40 kilómetros del claro. ejido urbano.
¿No? Y al lado de ciudades rurales y demás. Pero uno ve que viven bien, uno ve que están con la bandera puesta, como cuando, me acuerdo de la industria cultural de los Estados Unidos, en todas las películas ponen una bandera, acá también hay una bandera. Y cuando ves una bandera, si esa bandera es para imponer a algún lado, no, es para ellos mismos. Entonces viven bien, tienen posibilidades. Este pueblo rural no es el mismo pueblo rural del 49. Hoy hay una clase media china que va creciendo, hay una migración a las grandes ciudades. Hay un progreso, hay un mejoramiento. Pero igual de los 1.300 millones de habitantes hay un trabajo muchísimo por hacer que el mundo no conoce, ¿no?
Sí, yo tuve la posibilidad de que el Politburó me llevara a conocer el interior chino, fronterizo con Myanmar, con la India. Estuve varios días en una provincia muy grande, en Yunnan. Y recorrí varias ciudades porque lo que les interesaba es que yo percibiese, por el trabajo que yo estaba haciendo en ese entonces, que yo percibiese cómo se llevaban con las etnias minoritarias, que tiene un tema político bastante importante porque la etnia mayoritaria ya es la Han, H-A-N en castellano, pero desde entonces, por supuesto, hay etnias que se sienten relegadas y con las cuales trabajan políticamente en forma muy intensa, incluso por temas religiosos bastante importantes, diferencias. Y estas zonas rurales estaban gobernadas por las etnias minoritarias y les interesaba que yo percibiese cómo la unidad básica del Politburó en la zona se vinculaba con el poder ejecutivo local y cómo trabajaban en los barrios obreros. Me estuvieron paseando bastante en ese sentido y lo que pude apreciar, por supuesto, muestran lo que quieren que yo vea, y todo lo que las circunstancias que están dadas en esa cuando vos sos llevado de la nariz para que puedas apreciar una cultura totalmente diferente. Pero dos cosas. En primer lugar, yo no pude ver lo que es una villa miseria, yo no me encontré con miseria en todos mis viajes y yo hice varias veces miles de kilómetros adentro de China. He estado en lugares muy extremos y en ciudades muy importantes, pero yo no vi miseria jamás. Vi pobreza, por supuesto, porque, y acá viene lo que no alcanza el programa, tenés una sociedad que recién, desde el año pasado también, es más del 51% es urbana e industrial, digamos. Pero hasta hace muy poco era eminentemente rural. Y ahí tenés entonces más de 800 millones de personas que viven con un alto grado de ruralidad y casi en nivel de autoconsumo. En la tierra comunal producen, y el excedente lo venden el domingo, en la tierra, en el vecindario, y tienen se pueden apropiar de un excedente que antes no podían. Es decir, los cambios han sido paulatinos en lo que sería para nosotros el capitalismo. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que alguien se acumula, se llena de dinero y se monte una familia rápidamente, un negocio tremendo.
Con lo cual es un sistema que se está inventando.
Ellos hablan de
capitalismo, pero tampoco es comunismo.
Hablan de socialismo con características chinas. Claro. Todo el tiempo están imprimiendo lo de características chinas.
Se inventó,
chinas.
No había. Eso claro. Sí, se inventó, no había. Y la gente lo puede entender, ¿no? Uno mira Shanghái, que justamente te vas al otro extremo. Vas a Shanghái y ves más. Tiene más rascacielos que Nueva York, por ejemplo. Claro. Las luces LED, es tan bajo el consumo, lo fabrican ellos mismos que no puedes creer cómo es la noche ahí. ¿Cómo se compara esa China con la milenaria?
Estamos hablando con Carlos Lin y con Gustavo Alejandro Girado. Estamos aprendiendo algunas cosas sobre China que desconocemos absolutamente. Después del informativo vamos a escuchar también algo de música de China. Y quiero también hablar de algunas cosas que desconocemos absolutamente. Por ejemplo, ya recién hablabas de las minorías étnicas. Me gustaría saber cómo es el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, en China, qué está pasando con la homosexualidad y el lesbianismo, entre otras cosas, cómo está, son todos desafíos a la nueva sociedad, pero todo esto va a pasar después de las 4 de la tarde, porque ¿qué pasa a las 4 de la tarde?
Vamos al informativo de Radio Nacional.
Exactamente, en el informativo de Radio Nacional, qué bien lo dijiste hoy, ¿eh?
Vamos al informativo de Radio Nacional.
¿Puedes decir
vamos al informativo de Radio Nacional.
Muy bien, para todo el país entonces, informativo de las 4 de la tarde.
Dulces y amargos. Segunda temporada, en la radio de todos.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calan que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como lenita sé, recuerdo de fogón que invitan a más.
4:06 PM, estamos con esta canción. Tenés que decirnos quiénes son los que están cantando, autor e intérprete, sí, y nombre del tema. ¿Qué nos dicen además?
Sí, el nombre del tema son 5 puntos, los intérpretes 5 puntos, autor o autores 7 puntos. Nos escriben desde Salta, Daniel, Luján desde Vicente López, Jorge de Villa Ballester, Gabriel desde Ushuaia, y también nos siguen poniendo, y nos siguen explicando cómo es lo de la...
¿Qué nos
la
a ver, ¿qué nos dicen?
Claro, no, dicen que él la dice que, a ver, gente, la canción está bien.
Okay.
Es la calandria que azota el vendaval y no la calandria que azota al vendaval. O sea, es la calandria azotada por el vendaval. ¿Entendés, Osvaldo Bazán?
Yo entiendo. Me hubiera gustado mucho más la calandria azotando al vendaval.
Se ahí la está. Rebanca.
Que se la rebanca. Tenemos para el logo es la calandria enojadísima. 4 de la tarde.
11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp.
Mi luna cautiva que me ve. Y se va.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Seguimos hablando sobre China con Gustavo Girado y con Carlitos Lin Wenchen. Y la pregunta que habíamos hecho, que había quedado recién antes de ir al informativo, era: ¿cómo enfrenta ahora China con este asunto de ir a vivir a las ciudades, dejar cierta cultura rural, cómo se enfrenta a cuestiones que Occidente ya se ha ido enfrentando a lo largo del tiempo, como por ejemplo la homosexualidad, la diversidad sexual?
Bueno, claramente se está liberando, ¿no? Como el resto del mundo, pero hay un tabú muy grande todavía. Describe tu aldea y describirás al mundo, ¿no? Dicen, ¿no? Y en la aldea que yo vi cuando viajé tanto a Taiwán como a China, es que es muy difícil todavía. Sin embargo, claramente, homosexuales, lesbianas, en las grandes ciudades es muy común, como antes no era, digamos, que te lo cuenten y te lo digan. De hecho, 20 años atrás, cuando fui por primera vez, gente que hoy me dice abiertamente no se animaba. Esto significa algo, ¿no? Ahora, a nivel gubernamental ya no sé cómo se está tomando.
No, yo estaba pensando con la pregunta de Osvaldo. La verdad es que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Entonces uno ha viajado un poco, ¿viste? Parece que se pudiera preguntar de cuestiones migratorias, políticas, comerciales. Y entonces, como usuario de los servicios turísticos, nomás te lo digo. Yo vi que ha cambiado bastante, y hay mucha mayor tolerancia y quizás apreciación más natural, digamos, de situaciones que antes hubiesen parecido muy no normales o no comunes en la sociedad china, pero tampoco transité tanto como para verlo, como para poder hacerme una imagen concreta. Es una sociedad conservadora en su mayoría, pero si uno va a Shanghai te encontrás con la parte más dinámica del planeta, prácticamente junto con alguna ciudad norteamericana o europea. De eso no debe haber mucha diferencia.
Difícil ver un abrazo, el tango. A mí me toca más de cerca el tango.
¿Vos
también
lo presentás habitualmente?
Claro, entonces constantemente veo, pregunto, comparo, conozco las milongas que se van creando poco a poco, de 5 años para atrás, para acá, digo, que me une con el tango acá en Buenos Aires, veo cómo es tan difícil insertar el tango por el abrazo, suponete, que no es tan común, como el polo de jugar en equipo y tener que visitar otro club. El chino que tiene mucha plata, se crea un club de polo, no va a otro club a jugar, cuando le están explicando que hay que hacer eso. Entonces es romper.
¿Cómo no va? ¿Que juega con...?
No, vengan a mi club, dice. Entonces los nuevos vienen al club, entonces son todos capos, todos tienen clubes, pero entre ellos no juegan. Entonces los de acá le explican, no es así. Y el tango es lo mismo.
¿Y cuál es el papel de la mujer hoy en China?
Hay un tema de internacionalización ahí bastante importante, y eso justamente tenía que ver con lo que decía Carlos recién. Pensaba cómo explicarte esto de esa mayor apertura, si se quiere, que se da en el terreno de la política internacional, de la convivencia con otras naciones. Eso permea, claramente. Claro. Tiene algún tipo de traducción social.
También supongo que son más chinos que salen al mundo a hacer turismo, ¿no?
Claro, pero y yo me animo a decirte que permea más rápido que en otras sociedades. Y ahí está el punto. Quizás esto antes no sucedía, pero el cambio es muy drástico. Entonces, si bien es una sociedad conservadora, paternalista, machista, histórica, digamos, tiene unas características propias, digamos, de las sociedades que uno enseguida cataliza como orientales, resulta que cuando cambian lo hacen muy rápidamente. Y en el caso de China, que hay tanto progreso y tanta interacción de la juventud con lo internacional, con esa rápida internacionalización que se produce por el estudio, la cuestión cultural, y como bien Carlos dice, el hecho de que permee el tango, por ejemplo, como desde Latinoamérica, está trayendo una empatía mucho más fuerte con valores culturales muy diferentes. Entonces, en la gente joven, creo que estas cosas rápidamente han permeado, y vos encontrás a nivel universitario, la verdad que ninguna diferencia con lo que podría ser la universitaria en Buenos Aires.
¿Y cómo es hoy el tema del control de la natalidad? Pues siempre se habló de un hijo por familia, entiendo que eso ya no es tan así, pero debe haber restricciones.
La restricción legal existe en términos nominales, pero justamente eso existía para la etnia Han. La etnia Han tenía esa restricción de no más de un hijo por familia y en todo caso pagar una multa.
O sea, no todos,
las etnias minoritarias no tenían esa restricción. Hoy ya se ha relajado bastante porque la multa con el tiempo pasó a ser negligente, pasó a ser poco significativa, y ahora en China hay mucha gente con mucho dinero. Entonces, hay una situación muy diferente en términos de sociales, especialmente en zonas urbanas, que el ocio a la gente también le permite tener otro tipo de valorización respecto de una familia más grande. Ya no está entendida como un costo, sino también como un disfrute y en términos de prolongación, digamos, de repente una acumulación de capital que antes no existía, porque antes tenía toda una comunidad en la cual todo estaba mucho más orientalizado y se ganaba lo mismo, vivían en las mismas condiciones, en todo caso con las mismas restricciones. Y hoy por hoy la mujer vuelve permeando también las instancias estatales más elevadas, la ves
participan del partido.
Absolutamente, participan del partido, tienen funcionarios muy, pero son personas que se destacan. Digamos, claramente han llegado ahí por un mérito propio. Y como no puedes nombrar a alguien de repente en un puesto jerárquico en China, sino que son lugares que se van ganando, tengo la impresión de que estos lugares van a ser ganados por la mujer en China en el futuro, pero es porque no pueden tomar una medida como en Occidente, de que de repente en las elecciones tengan que haber cargos equitativos por género, y de repente tenés que llenar los cargos 50-50 porque lo exige la ley.
Allá no es así. Salvando la diferencia en Taiwán, quien fue electa por todo el pueblo taiwanés es una mujer, la presidenta Tsai. Y en ética, que presidenta es una forma de decir, porque no te van a decir que no es presidente, claro. Y entramos todo en eso. En China es gradual, es lento, pero como dice Gustavo, las mujeres que están son muy fuertes. Y al principio siempre viene por lo que acá llamamos palanca, ella viene porque es familiar de tal y cual. Conozco muy fuerte, diputadas, legisladoras, de hecho la que piensa el fútbol chino es una mujer.
¿Cómo?
Hay una mujer muy fuerte en el fútbol chino que tiene emparentamiento con la política, pero que ha diseñado y pensado el fútbol como deporte a largo plazo, señora Tang. Que desde la época, 10 años para atrás, cuando nadie en China hablaba de fútbol, ella hablaba. Es mujer, por ejemplo. Y hablábamos de algo que es fútbol. Claro. El fútbol es deporte, pero es cultura y sobre todo es una inserción en el mundo donde China es débil.
¿Hay una occidentalización de China, entonces?
En muchos planos, sí, no tengo duda, porque abrirse la ha obligado a contaminarse, si se me permite, de valores, criterios, formas, modos, usanzas de Occidente.
¿Y hay una inversa? ¿Hay Occidente que está tomando de China?
Dos ejemplos. Mira, en el año 2008, en los famosos Juegos Olímpicos de Beijing, ¿te acordás?
Sí, claro.
Un poco en China se mostró al mundo por primera vez la perfección de esa ceremonia de apertura, que dicen que no fue superada, ¿viste? Es muy difícil de ver algo así. Que el mundo aprenda chino. No había que señalizar todo en inglés, había como una suerte de, bueno, aprovechemos el momento para que ellos aprendan chino. No había tanto una occidentalización de China. Y sin embargo vos vas ahora y está todo, absolutamente todo bilingüe, hasta las tendencias de vestir en las grandes ciudades ya son occidentalizadas. Eso va a ir rebalsando y va a llegar a las grandes ciudades. Acá en el barrio chino, hace muy poquito, 2 años, se pusieron las calles en chino. ¿Qué pasó ahí? ¿Es una moda? ¿Es una orientalización de Buenos Aires? ¿La moda qué es? Hoy me dicen sushi. No, sushi es japonés, pero sin embargo hay toda una tendencia. Es un mundo globalizado, ¿no?
El chino mandarín es una de las lenguas más estudiadas fuera de la República Popular China en todo el mundo, atrás del inglés y el castellano. Ajá. El español, digamos, ¿no? Es impresionante la velocidad con la que crece la enseñanza del chino mandarín fuera.
Tu cátedra tiene que ver sobre China, ¿no?
En la Universidad de Lanús hay una materia que se llama Introducción al idioma chino, sí.
¿Quiénes estudian chino?
En Argentina, bueno, jóvenes fundamentalmente, y la verdad que hay un recorte horizontal por todas las clases sociales y no hay ningún tipo de distinción. Te digo, gente que está vinculada a las empresas, gente que quiere hacer negocios, pero mucha gente interesada desde el punto de vista cultural. Y hay muchos chicos que son estimulados por las familias porque entienden que saber chino mandarín va a ser un valor. Es un valor importante en términos formativos, profesionalmente, para el futuro, porque algún tipo de trabajo vas a tener.
Claro, claro. Era como cuando nos mandaban a estudiar inglés a nosotros, uh-huh, hace 10 años atrás o 15. Calculo quedate que ahora... sí, igual el inglés sigue siendo súper importante, pero me parece que hoy, claro, el chino viene a ser, digamos, este nuevo idioma que se va a instaurar en el tiempo.
Sí, pero la plataforma de todo lo que está atrás de una computadora todavía sigue estando establecida, digamos, en inglés. Pero eso es lo que está cambiando aceleradamente.
Pensando en el estudio del chino y tratando de, y reparando un poco en los nombres propios que ustedes fueron dando, que eran Tan, voy a ser muy brutal, Ching, Chung, ¿cómo hace? No, realmente, ¿cómo se hace para recordar? ¿Es una traba occidental o los chinos también se confunden con esos nombres? Pues parecen muy parecidos.
Muy buena pregunta. Muy, ¿sabes por qué muy buena pregunta? Porque después te preguntan por qué se ponen Carlos, por qué se ponen Carlito, por qué se ponen Juan. Y hay una sencilla razón, que es la supervivencia. ¿Cómo? Caso particular de vuelta para ampliarlo. Cuando llegamos a la Argentina, mi vieja no sabía cocinar y nos llevaba a todos a la estación Saavedra. Todos éramos mi hermano y yo, que yo tenía 4 años, mi hermano tenía 2, y el mozo, don Ramón, en paz descanse, decía, ¿cómo es el nombre de él, señora? Y mi vieja le decía, Wen Chen, y él, Yun Chun, Wen Chen y Yun Chun. Se lo preguntó, dice mi vieja, 4 días, vieja, ¿no? Yeah. Dice, no, basta. A partir de ahora vos sos Carlitos y vos Pablito. Yo como estaba de este lado, Carlito me tocó. Y así los chinos que están acá, como no pueden recordar sus nombres, para acercarse a vos, Juan, listo. Mi apellido es Juan, simplifica. Soy Juan.
Simplifica. Las tarjetas personales.
Claro. Ahora, los chinos y taiwaneses que han venido a la Argentina,
sí,
¿vienen para quedarse? ¿Sus hijos se van a quedar acá? Es como pasó con aquellas inmigraciones de principios de siglo, de italianos, sí, y españoles. O sea, ¿se van a quedar acá?
No. Pues mirá, qué contundente decir no también, ¿no? El chino que viene acá no es, voy a la Argentina y me quedo ahí. No, seguramente van para buscar un futuro y un destino mejor, ¿no? Eso es el fin de todo ser individual. Y lo divido en dos. Los primeros taiwaneses, en este caso, que vinieron a la Argentina, muchos, y es cierto eso, que venían a la Argentina para yo conocí mucho, obtener documentación argentina y poder terminar en destino final, que era Norteamérica o Canadá, que ha sucedido.
Que en los 90 se podía ir, digamos,
no teníamos recrecimiento de visas en Estados Unidos.
¿Cuántos se quedaron en Argentina de todos esos que vinieron? Muy pocos. Yo soy uno, del cual sucedió una vida determinada que decidimos no irnos. Los chinos que vienen ahora, poner el 95 para acá, vienen acá y no dicen yo voy a morir o vivir en Argentina, no, y hay que ver qué hacen sus hijos ahora. Y sus hijos no tienen como costumbre, cuando tienen vacaciones, ir a Mar del Plata, a Pinamar, a Punta del Este si tienen más plata, no. En las vacaciones con su papá se van a China. Entonces entra en un círculo donde siempre hay que volver a China. Nunca son propios de este lugar, al punto de que ni siquiera el idioma están abiertos a aprenderlos bien. Y los hijos viven en inmersos en esa familia, suponete supermercado chino, restaurante o lo que sea, que es todo China. Hace muy poquito sucedió lo de la famosa señora Sun, una china desaparecida, tremendo la historia.
Sí, 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 sí.
Donde todos me decían, ¿y por qué el hijo Diego Man no habla español si hace 8 años que está acá? Como criticándolo, ¿viste? Y ahí uno lo puede entender, pero de afuera no. No están abiertos. ¿Cuál es ese pensamiento de que viene a trabajar? Sin embargo, trabaja en 11, tiene contacto todo el tiempo con clientes, pero nunca aprende español.
O sea, pero nunca terminan de vivir en Argentina.
Bueno, ahí hay un punto que tiene que ver con la educación. Y me parece que no, como hijo de la universidad pública, no puedo dejar de pasar esto.
Adelante.
No es sencillo estudiar en la universidad en China. Y hay 2 o 3 generaciones que ahorraron dinero para que pudiera estudiar. El ingreso es restrictivo en el sentido que es, uno puede ingresar a la universidad si apruebe el examen. Hay un examen que se da el mismo día en todo China, es tremendamente estresante para toda la población civil. Hay manifestaciones humanas, hay grandes movimientos de gente de ciudades que acompañan al micro de los chicos del pueblo que van a dar el examen de ingreso a tal o cual universidad importante, cercana, y no todos tienen la posibilidad de entrar porque no hay suficiente lugar. Esas familias ahorraron mucho tiempo para que ellos puedan estudiar. Muchas de esas familias vienen a radicarse a países como Argentina porque la universidad pública, libre, laica y gratuita, tiene algún grado de prestigio y no pueden ir a España porque es muy caro y no tiene México todavía el prestigio que tiene Argentina. Estoy hablando de universidad pública.
Sí.
Entonces aquí, cuando tienen hijos aquí en la Argentina y son argentinos, argentinos dirías vos, ellos sí tienen la posibilidad de ingresar a la universidad pública en forma gratuita y tienen una muy buena formación que... Es una camada de profesionales que recién ahora, ya están egresados, pero recién no están formando familia en Argentina. ahí tenés una primera generación de argentinos ya con hijos, es decir, nietos.
Claro, como Carlos.
Nietos de gente venida de Oriente. Pero y muchos que buscaron en su momento, quizás en los 90, el tema de el tema de la rivalidad del secundario sigue siendo una traba bastante importante para que no vengan más, porque si al día que Argentina acepte que la validez del título secundario, hay una fuerte, un gran interrogante sobre qué sucedería si todo chino con el secundario aprobado fuese tomado como que posible ingresante a la universidad pública. Hay que ver si hay, a la universidad pública argentina le alcanza el lugar suficiente para la cantidad de eventual inmigración, pero eso es contrafáctico, no tengo idea qué puede pasar.
Pero en principio, entonces, porque esta es la impresión que da, digamos, supongo que es muy difícil aprender castellano para un chino, hay letras que no hay.
Ellos piensan que es más difícil aprender castellano que aprender chino para un argentino, sin dudas, y lo básico, que lo que todo el mundo dice, es las conjugaciones verbales. Las conjugaciones verbales son imposibles, dice, habría, corrí, correré.
¿No tienen en chino mandarín?
No, es como infinitivo todo, por ejemplo, correr es corrí, corro, correré, y allá es pao. Chuotien pao, ayer corrí. Chintien pao, pao es el verbo. Mintien pao. Lo único que digo es ayer, hoy y mañana correr.
Con eso ya, claro.
Eso ya liquidás todo lo que es conjugación.
Usted pagar verdad. Ahora, por eso me dice así la señora.
Exacto. Ella aplicado. Habla bien, ¿eh?
Ella habla bien.
Claro, habla bien.
Bueno, Miguel de Villa Ortuza nos escribe y nos dice: el chino del súper de mi barrio.
Correcto.
Que es joven y re macanudo. Ajá. Y aporteñado, dice. Mirá. Me saluda con un beso como se hace acá. Y yo lo cargo y le digo: mirá, si te ven en tu pueblo saludando a un hombre con un beso, les voy a mandar una foto. Y dice que el chino del súper de su barrio le dice: no, por favor, no lo hagas así. Nos cuenta Miguel de Villa Ortuzar.
No me etiquetes. No, es muy difícil, ¿eh? Llegan empresarios chinos, no es ni se te ocurre darle un beso, no tiene nada que ver. Claro. Es cierto, pero que es intrínseco, no me animaría.
Ahora, decíamos que es difícil el idioma, por eso digo, usted pagar ahora, usted no pagar mañana, pagar ahora. Da la impresión de que no están en Argentina.
A ver, un poquito más.
Digo, da la impresión de que al no crear lazos con la historia del país, con el futuro del país, ¿no?
Voy con una respuesta. Ubícate en el barrio chino.
Sí.
¿Tá? Que todos conocemos. Más allá del supermercado, que puede ser lo mismo. Vas y está en una cajera. La cajera, cuando escucha algo que tenga que ver con música, nunca va a poner tu radio. Nunca va a poner una radio que es conocida acá. Seguramente, ahora que está conectado por online, escucha una radio de allá o música de allá. Pero ahí ya no está. ¿Cómo se informa de las noticias que suceden acá, en Argentina? Si es que se le interesa, compra los diarios que son semanarios, que salen los viernes, que son 3. Y todos tienen una aplicación descargada para leer las noticias, que en algunas traducen las noticias más importantes de Argentina y leen. Y si no, están en una burbuja y viven con lo que pasa allá y no lo que pasa acá. Eso sucede permanentemente y frecuentemente.
Y además es cierto, me hace acordar... uno de los chinos de mi barrio tiene un tema que cada vez que entro siempre suena y está bastante bueno, me vas a acordar como a The Cure pero en chino, y le pregunté ¿qué banda es? Y me miró, me dijo no, muy difícil, y no me dijo el nombre de la banda.
Está cerrado, no sé.
No, o sea, no quieren establecer totalmente, no quieren establecer lazos.
Muy bien.
¿Esto irá a cambiar en algún momento? Digo, ¿los chinos van a salir a vivir a otro lado, así como empezaron a salir a hacer turismo para otros lados? ¿Van a empezar a quedarse en otros países a vivir?
Sí, perdón, respondo algo rápido. ¿Cuántos turistas hay chinos en el mundo y cuántos emigran de China? China tiene una población de 1.300 millones de habitantes, 130 millones hacen turismos en el mundo, es un 10%, de los cuales a Argentina llegan apenas casi 40.000 turistas chinos, que 0,00, creo que hay 3 ceros en el medio y afuera. De esos que conocen el mundo, ya claramente los que pueden viajar son chinos que van más allá de la clase media. Y están empezando a poder elegir destinos para pasar sus vidas. Por ejemplo, los chinos muy acaudalados viven en West Vancouver. Claro. Están los recontra top de los top. Y después muchos que quieren empezar a invertir vienen a la Argentina. Ganan mucho dinero, muchos chinos que están en la Argentina, y deciden quedarse acá porque acá hay un cielo celeste, una buena vida para sus hijos, sin embargo su vida social está en China. Pero se quedan. ¿Qué va a suceder a futuro? Es la primera vez que está pasando algo similar. Tenemos que augurarlo, ¿no? Pero se están quedando más que en otra época. Claro. Antes no habían 200.000 chinos.
No, que están saliendo. Hay un continuo en esto, Madrid, digamos. Es un cambio que se está produciendo.
Que está produciéndose ahora mismo.
Sí, porque comenzamos la conversación con el crecimiento de ellos, ¿no? Bueno, todo eso madura, eso llega a una instancia en la cual la oferta local, digamos, en muchos sentidos, desde la educativa hasta la cultural, no es la que desean para el futuro, y a partir de ahí empiezan a la dispersión, digamos, empiezan a alargarse. Y yo creo que esto es el momento en el cual esto está produciendo. Argentina sigue siendo un destino lejano, es claro. Caro, no, digamos, resulta caro, lejos, sí. Estamos lejos, estamos bien en el sur del sur, para todo caso, y siempre está combinado con conocimiento sobre Chile, Uruguay, eventualmente Brasil. Claro. Pero allí el tomar sol no es un valor en la cultura oriental. No, claro. La playa no es algo que estén buscando. Como uno podía pensar, ¿cómo no van a la playa en Brasil con lo linda que es? Pero en realidad no.
Hasta que se terminen de occidentalizar.
La Argentina igual está muy bien vista, pues, en pleno.
¿Sí? ¿Y dónde veranean los chinos que no salen a otro país a veranear?
Es muy buena esa. Vos no vas a ver en Mar del Plata un grupo de chinos tirados, en la Bristol, ni tampoco en Pinamar. Hay un grupo de jóvenes que son los que te digo, hay que poner la vista, porque de acá a 5 o 10 años vas a ver qué pasa con esos jóvenes. Yo insisto, los chinos que hacen plata aquí en la Argentina y ganan dinero, sus hijos naturalmente van a estudiar en las universidades del norte. Eso es como un estatus y un deseo, claro, de la generación de los padres. Va a ser mejor una universidad de Estados Unidos que una de Argentina. Así todos, muchos estudian en Argentina. Y después las vacaciones, ¿dónde veranean? Se vuelven a China, la mayoría. Los chinos que ganan mucho dinero en Argentina tienen todos grandes departamentos allá y no acá, porque acá es un lugar para trabajar.
El resto a Europa y Estados Unidos.
Gustavo Girado presenta su libro ¿Cómo lo hicieron los chinos? ¿Se consigue el libro Algunas de las causas del gran desarrollo del gigante asiático? Pues ya tenemos que ir cerrando. ¿Se consiguen las librerías?
Sí, afortunadamente.
¿Y explicás cómo lo hicieron los chinos?
Trato de explicar solo una partecita.
Gustavo Girado estuvo con nosotros. Y Carlitos, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos?
Ahora, bueno,
yo he recordado tu programa Cuento Chino Básico. Chino Básico, que era buenísimo para las traducciones que hacían.
Sí, un Chino Básico, qué nombre primero, ¿no?
Buenísimo el nombre del programa.
Se nos ocurrió después de pensar 7 días, Chino Básico, y claro, listo. A partir de... hay muchas cosas. En este momento no estoy al aire. Vos sabés que como locutor chino también tuve que crear mi propio camino. Claro. Era muy difícil y cuando algo era una contra toda la vida, traté de buscar de esa contra cómo hacerlo algo particular. China creció y cuando empezaron a hablar del sueño chino, hay una palabra que es el chongguomeng. Ese chongguomeng, el sueño chino, para nosotros, estando tan lejos, por ahí es posible porque para nosotros es viento que te va empujando para adelante. Uh-huh. Cuando estaba a punto de abandonar la carrera de locutor y estaba a punto de trabajar en aeropuerto para recibir a los chinos por el idioma nada más, se abrió la posibilidad de hacer en los medios. Entonces yo creo mi camino, vamos a ir por A24 desde mayo, por las redes sociales, por las aplicaciones web, de portales web también, pero todo a partir del segundo semestre, y también radio va a haber. Preparándonos para un futuro que me parece que ya está.
Un futuro que ya está.
Sí, y nos estamos preparando.
Creo que es un buen cierre, ¿no? Prepararse para un futuro que ya está. Sí, y bueno. China está en ese futuro, es evidente. Gustavo Girado, Lin Wenchen, ¿cómo te gusta que te diga? ¿Lin Wenchen o Carlitos?
¿Te soy sincero?
Sí.
Carlitos Lin.
Carlitos Lin. Gracias por haber estado acá. Ha sido muy interesante, nos hemos enterado de un montón de cosas y en todo caso hemos quedado con ganas de aprender más. Nos vamos con Kai King, Jasmine Flower. Esta música que decíamos que es lo que puede ser que escuche tu almacenero. ¿Sí?
¿Qué es Molihua, una canción tradicional, la que escuchaban nuestros viejos, por ejemplo. Jasmine Flower, dice. Puesto número 1.
Ahí está.
Young.